RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. Muy buenos días, Karin, ¿cómo estamos?
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Yo muy bien.
Empezando. Yo también, pues, muy bien. Contentos de la jornada que vivimos ayer y saludando a todos los que ya están en la audiencia de Buena Costumbre.
Sí, saludemos a todos nuestros auditores, a quienes ya se están conectando, a quienes nos escuchan a través del Facebook Live de Sabes.cl y a través del 88.5 de Radio RDI de Concepción en Lebu, en el 88.9 por Radio La Ciudad y en el 92. En el 1530 AM, que llega a Coronel Lota Arauco y también a Isla Santa María.
Así es, pues con todas estas plataformas estamos llegando hasta donde ustedes se encuentren para llevar el mensaje de las noticias que nos importan, de esta buena costumbre de empezar el día informados en este post-plebiscito, la jornada histórica que se ha vivido ayer en todo el país con un arrollador triunfo de la opción apruebo por sobre el rechazo. Vamos a comenzar a revisar en detalle todas las noticias con nuestros estelares, con nuestros analistas y, por cierto, con la participación de Sabes.cl y el reporteo que hicieron durante la jornada de ayer, además de un trabajo impecable del diario digital del Gran Concepción. A las 7 de la mañana con 3 minutos, hora en punto, de este lunes 26 de octubre, edición número 117 de Buena Costumbre, junto a Karin Hillman, leemos para ustedes los titulares con una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Contundente triunfo de la opción apruebo en el plebiscito constituyente, que obtuvo un 78% frente a un 21,7% de la opción rechazo.
De la misma manera, el 79% votó por la convención constituyente como el órgano que deberá escribir la nueva constitución frente a un 21% que prefirió la convención mixta.
En la región del Biobío, el apruebo obtuvo un 73,6% frente al 26,4% del rechazo. La convención constituyente obtuvo un 76,6% y la mixta un 23,4%.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de su gabinete ministerial, habló en La Moneda cuando se había escrutado el 36% de los votos. Dijo que hasta ahora la constitución nos ha dividido y que ahora debe ser la casa de todos.
Mientras, en Plaza Baquedano de Santiago, decenas de miles de personas se reunieron a celebrar el triunfo del apruebo, mientras se proyectaba en un edificio del entorno la palabra Renace, junto a la estrella azul, icono de la cultura mapuche.
En Concepción, caravanas de vehículos circularon por la ciudad tocando bocinas para celebrar el triunfo del apruebo. Luego, se concentraron en la Plaza Independencia y en la rotonda de Paicaví con los Carrera, con un insólito uso de fuegos artificiales, ignorando las restricciones sanitarias que imponía la cuarentena de fin de semana.
Mientras, en Talcahuano, otra multitudinaria manifestación de triunfo se tomó en las cercanías del Puente Perales frente a Denavi Sur.
En el exterior, con una contundente participación, la opción apruebo también obtuvo un arrollador triunfo. De los chilenos y chilenas que viven fuera de Chile, el 87.02% votó apruebo, mientras que el 86.29% lo hizo por la Convención Constitucional.
Una mujer de 76 años murió al interior de un local de votación en la comuna de El Bosque. Según el reporte de Carabineros, la adulta mayor se desvaneció y falleció. No obstante, la ayuda que había recibido para reanimarla.
La presidenta de una mesa del Liceo Santa Leonor de Talcahuano fue detenida porque intentó cerrarla antes de las 20 horas, según lo establecía la ley.
Una insólita situación enfrentaron los vocales de mesa en el Liceo Industrial de Construcción en la comuna de Hualpén. La luz se cortó en parte del establecimiento, por lo que quedaron a oscuras y contando los votos alumbrados por linternas.
En el local de votación del Instituto de Humanidades de Concepción, un hombre denunció que cuando llegó a su mesa se encontró que otro ya había votado por él. Investigan una suplantación de identidad.
Al menos 4 personas detenidas en la provincia de Concepción por sacar fotografías a sus votos, lo que está prohibido porque se presume que al hacerlo habría cohecho.
Mientras, el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Manuel Fonsalida, publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece él y su cédula electoral al interior de la Cámara Secreta.
La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que fue increpada por una mujer a la salida del Liceo Experimental donde había sufragado.
La mujer pidió explicaciones a la parlamentaria por la escasa y nula ayuda que según ella han recibido las pymes, mientras le contaba cuál había sido su experiencia.
La mañana de ayer, 8 personas fueron detenidas por manifestarse afuera de la Catedral de Concepción. Se habrían encadenado a las barandas de la escalera para entrar al templo reclamando la libertad de los presos que, según ellos, lo estarían por razones políticas.
A las 18.17 horas de ayer, un sismo de 5.3 grados Richter se registró en el norte del país, con epicentro a 106 kilómetros al oeste de Pisagua, en la región de Tarapacá. La Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, no reportó daños a personas ni alteración a servicios básicos o infraestructura.
Un lesionado y gran congestión vehicular fue el resultado de un accidente de tránsito entre 2 vehículos menores que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, a la altura de calle Los Avellanos, en San Pedro de la Paz.
Siempre en San Pedro de la Paz, un adulto mayor fue atropellado en avenida Pedro Aguirre Cerda con Los Canelos, dos de las principales arterias de la Villa San Pedro. El hombre fue trasladado por una ambulancia del SAMU hasta un centro asistencial.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Bueno, estamos comenzando nuestra edición número 117, digo, de Buena Costumbre, hoy día que es lunes 26 de octubre, con los saludos ya de los auditores que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de sabes.cl y también del Facebook Live de Buena Costumbre. Nos saluda Jenny Ley Suárez Popi, también Ricardo Velázquez, quien dice buenos días, Marcelo Molina González. Muy buenos días con una jornada histórica. Otro de nuestros auditores habituales, el doctor César Merino, dice, buen día, se abre una nueva oportunidad para Chile. Todos estos son auditores que están con nosotros ya, empezando esta buena costumbre de hacerlo informados. Y con el recordatorio de nuestro número de WhatsApp, que está disponible para que ustedes nos puedan mandar mensajes de texto, de audio, también fotografías. Anoten este número, es el más 569, que es el prefijo, y el número que cambia es el 6489-6709. Lo vamos a repetir, 6489-6709. Ahora, junto a Karin Gilman, vamos a hacer un breve alto, y cuando estemos de vuelta, vamos a escuchar el reporte del periodista de sabes.cl, Marcelo Ramírez,
sí, ya lo vemos.
Quien ya lo vemos efectivamente por la señal interna del contacto vía Skype, para que nos cuente de cómo vio el equipo de sabes.cl la jornada electoral, fundamentalmente aquí en el Gran Concepción, que es lo que nos interesa. Vamos de inmediato entonces al alto y enseguida con Marcelo Ramírez avanzamos en el día después de la jornada histórica del plebiscito constituyente a las 7 de la mañana con 10 minutos.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.
¿cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile. Para esta mañana se pronostica nubosidad parcial variando a nublado. Para la tarde, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Y para la noche también nublado con una máxima probable de 15 grados. Y a esta hora, a las 7:11 de la mañana, hay 4 grados.
Una temperatura bastante baja, quizás de las más bajas de los últimos días en la capital del Biobío. Para Los Ángeles, en tanto, se anuncia una máxima de 18 grados. El pronóstico indica por la mañana despejado, variando a nublado. Por la tarde, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Y por la noche, cielo nublado.
Para la ciudad de Lebu, en tanto, para hoy se pronostica nublado. Para la tarde, nublado. Para la noche, nublado, variando a cubierto y lluvia débil con una máxima probable de 15 grados.
Estamos junto a Cerraduras Digitales VOC. Cerraduras Digitales VOC para decirle adiós a las llaves y abrir la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC. Entra a www.voc.cl, de corta OHK, y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras Digitales VOC. Be smart.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino para defenderse en estos tiempos complejos. Puedes hacer tus consultas en línea entrando al sitio web, www.renbertovaldez.cl. Ahí hay un apartado especial para que tú escribas tus consultas y obtengas orientación. Renberto Valdés Abogados también lo encuentras en Instagram y en Facebook. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Ya pues, a las 7 de la mañana con 14 minutos, atención que esta es la hora en punto, porque por mucho que algunos hayan celebrado, hoy día igual hay que trabajar y hay que llegar a la hora, así es que por eso insistimos con decirle ahora cada rato. Sin más espera, vamos a tomar contacto con Marcelo Ramírez, uno que trabajó harto en la jornada de ayer por la cobertura impecable que hizo Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción, centrándose precisamente en el Gran Concepción, en contar a los lectores del diario digital del Gran Concepción qué es lo que estaba pasando minuto a minuto con el plebiscito constituyente. Ahí está, lo vemos a Marcelo Ramírez en contacto vía Skype. Muy buenos días, Marcelo.
Hola, Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días. Un día bastante importante, con hartos sueños, hay que reconocerlo. Dormimos re poco ayer con todo el tema de las celebraciones, después que comenzó débil, pero que de repente se llenó de gente en la plaza Independencia tras comenzar a conocerse estos cómputos. Recordemos que estábamos en cuarentena, además. Sí,
la gente no lo creía que...
Sí, y de hecho Al principio, cuando recién comenzaron los primeros vehículos a aparecer de forma bastante débil, al menos en la parte de la plaza, porque se dividió en hartos sectores, estaba Carabineros controlando que no dieran como vueltas alrededor de la plaza, no dejaban, decían bueno, que había que irse, que se dio cuarentena y todo. No estaban multando, sí, simplemente haciendo esa advertencia, pero ya después se retiraron. Fue demasiada la cantidad de personas que llegó hasta este lugar, igual a Avenida Paicaví con Los Carreras, conocido popularmente como Paicarrera, o en el Puente Perales, y además en algunos barrios. Me pasó cuando me venía a la casa que en algunos sectores, en Collao, en otros, también había gente en algunas esquinas celebrando y todo. Así que una jornada histórica que comenzó muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, muy débil también, no fue muchas las personas que llegaron temprano a los locales de votación. De hecho, se veía poca gente, lo que hacía dudar un poco de cómo iba a funcionar esto, porque la verdad es que para todos es algo nuevo, no sabíamos de qué manera iba a dar todo esto. Tratábamos de hacer algún tipo de registro de cómo iba dando. Además que las autoridades, tanto a nivel nacional como acá, empezaron a votar muy temprano también. 8:30 de la mañana, 9, ya habían votado varios, así que fue un tema ahí, y uno veía que no era tanta la gente que había en las calles. Esto comenzó a cambiar a medida que empezaban a avanzar las horas, a medida que empezó a hacer un poco más de calor también en Concepción, que estaba bastante helada la mañana del día de ayer, y vimos filas de hasta 4 cuadras en algunos establecimientos.
Eso y fue la lo gente que... ahí... Lo que decía Marcelo, que eso fue lo que hizo que muchos previeran de manera errada al final del día que la participación iba a ser mucho más alta que en definitiva que lo que fue en definitiva, ¿eh? Es en las filas afuera. Lo que pasa es que al interior de los locales no había nadie, porque se exigía que el aforo al interior de las salas donde estaban las mesas de votación no hubiera gente. Pero bueno, sigue con tu relato, porque había filas que eran francamente impresionantes en el, donde voté
pero,
yo
pero yo creo que eso hace un poco cambiar la percepción hasta de nosotros mismos de que esto de verdad iba en otra índole, porque la votación era sumamente rápida y además la fila también avanzó rápido. Claro, la fila avanzó rápido, pero eso también se juntaba gente ahí. De hecho, yo tengo entendido, según los análisis y hasta donde llegué anoche y ahora revisando un poco, que esta es una de las votaciones más históricas desde el retorno a la democracia, con voto voluntario. Además, creo que nunca había votado tanta gente como lo hizo ayer.
O sea, según aritméticamente.
La estadística.
Pero no, claro, no proporcionalmente. Bueno, la cantidad de personas que votó es la más grande desde el plebiscito de octubre del 88. Pero proporcionalmente no es la más alta, no sé si me explico. La cantidad de personas que votó es la más alta, efectivamente.
Pero, no, claro, pero porque lo estás comparando con el padrón, pero lo que pasa es que... pero en cuanto a la cantidad de personas que llegan, desde el voto voluntario jamás habíamos tenido tanta gente participando.
Exacto, tal cual.
Y ese es un tema, y obviamente yo creo que también mucho adulto mayor se arrestó, porque estamos con pandemia, se vieron, pero se vieron menos. ¿Y en la mañana? Sí, los jóvenes aparecieron, y aparecieron bastante. Sí. Bueno, tenemos gente que conversó con nosotros respecto de lo que estaba pasando, así que los invito a que podamos escuchar un poco cómo se vivía ese ambiente, eso del mediodía acá en el centro de Concepción.
Sí, demasiado larga la fila, demasiado larga. O sea, de hecho, imagínate, como 4 cuadras antes de llegar a donde uno tiene que ir a votar.
Sí, bastante, ya 2 cuadras para poder llegar al colegio. Hay que hacerlo, ¿no? Para que no sigan abusando de nosotros.
Hola, sí, pero está bastante expedito, así que hay que cumplir con el deber. No hay problema, no son cosas que se hacen todos los días, intentar elegir una nueva constitución.
Miren, era como el ambiente que había eso al mediodía. De hecho, el liceo comercial era uno de los que tenía las filas más largas. Aún así avanzaba rápido, 15 o 20 minutos la gente podía pasar, como el voto era rápido. Y además que había que tomar todas las medidas sanitarias respectivas. Así que andaba bastante bien ese tema. Comenzó a bajar esto, al menos después con las horas. Algunos establecimientos, yo me fui al Instituto de Humanidades y ahí la fila se mantuvo al menos hasta pasada las 6 de la tarde, que ya era un poco extraño porque la mayoría de los establecimientos no tenían esas filas. Y así se veía que se mantenía esta participación, aunque uno después dudaba un poco, llegará más gente, no serán tanto, por ese tema, pero la verdad es que bien, esto generó mucho taco en Concepción, sí. Era impresionante la cantidad de vehículos que andaban en las calles, y entre medio además hay una protesta en la plaza, en la catedral, sí. Unas mujeres se encadenaron ahí, llegó carabinero, pidió los salvoconductos respectivos, recordemos que no había que sacar salvoconducto para ir a votar, pero para otro tipo de trámite, otro tipo de cosas, sí, así que, porque estábamos en cuarentena, y de hecho no se notaba, realmente ayer la pandemia quedó totalmente de lado. Y uno de los hechos también que ocurren es que acá vota la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que lo hizo en el Insuco, y bueno, todo normal, tranquilo, hizo su fila, poca a esa hora, y votó, habló con la prensa, y posteriormente fue increpada por unas mujeres que habían ahí, una más que la otra, pero les empezaban a gritar. Tenemos declaraciones de la senadora de cómo veía previo a esto, qué iba a pasar con los resultados, qué pasaba si ganaba la prueba o el rechazo. Escuchemos a Jacqueline Van Rysselberghe.
Acá nadie puede, digamos, creer que el apruebo o el rechazo es solo de un sector político. Acá hay personas que votaron por la centroizquierda tradicionalmente que están por el rechazo y personas que votan tradicionalmente por la centroderecha que están por el apruebo. Por lo tanto, acá es una visión distinta de sociedad. Nosotros creemos que los cambios se pueden hacer sin generar un proceso constituyente que tarda 2 años en producirse. Hay personas que piensan lo contrario, pero cualquiera sea el resultado, esto tiene que ser en paz y sin violencia.
Y después vino esta mujer que la increpó por la lentitud. Ella hablaba de la nula o escasa apoyo a las pymes y estaba tratando de contarle su propia experiencia, ¿verdad, Marcelo? Tú estabas ahí.
Sí, de hecho, rápidamente su equipo se le lleva cuando pasa esto. Se vio obviamente incómoda, no es la primera vez que le pasa. En varios lugares le han pasado distintos tipos de situaciones y se le llevan rápidamente, trata de quedarse ahí, bueno, de hecho se quedó, dialogando con él, ya el Seremi de Desarrollo Social.
La señora le dijo que él era un patipelado, no más, que no conversaba con él, tal como la senadora se refería en algún minuto a la gente. ¿Eh?
Sí, pero quería conversar con la senadora. Se quedaron ahí hablando, yo no sé al final si acordaron algún tipo de reunión, algo. Ojalá. Se quedaron largamente ahí en tema.
Nada. Haya logrado conseguir algo la señora.
Oye, pero la senadora Jacqueline Van Rysselberghe estuvo optimista hasta muy entrado el recuento de votos. La entrevistaron en Santiago, yo escuché una entrevista y ella recordó su época de campeona nacional de atletismo. Fue atleta la senadora Van Rysselberghe y una muy buena atleta, fue campeona nacional. Y dijo que las carreras no terminaban hasta que se llegaba a la meta y que podía cambiar el resultado, que ya se veía como inminente el arrollador triunfo de la opción a prueba, Marcelo.
Yo vi a harta gente y ahí pensé que, claro, podía ganar, o sea, siempre pensé que iba a ganar la prueba, pero pensé que la diferencia iba a ser más estrecha, porque claro, las redes sociales te engañan un poco y derechamente la gran cantidad de bots que hay hoy día en las redes sociales, que tú lanzabas una encuesta y aparecían y daban y estaban ahí, se volvía muy complicado. Twitter es una red social que yo, a pesar de que la trabajo, la detesto bastante porque es prácticamente muy polarizada, claro, de cierta manera, de hecho por eso la ves corre poco. Pero se veía eso y yo creo que te hacía dudar también en algún momento, lo conversábamos con colegas, yo creo que ha ganado la prueba, pero creo que se ha ido reduciendo de cierta manera el apoyo, era la sensación que te daba, pero la verdad es que no, la verdad es que no fue así, se vio de manera bastante amplia la diferencia, quedó más que claro lo que viene en las dos opciones, tanto en la convención constitucional como también en el tema del plebiscito. Quiero invitarlos antes de seguir viendo esto, algunas cosas curiosas, se las voy a relatar luego, pero conversamos con Alejandra Cortés, ella es una monja que se llevó la atención de muchos medios de comunicación ayer, porque se ofreció, es abogada, andaban con una mascarilla de la U también, entonces
un personaje.
Claro, se llevó la atención de los medios y se ofreció ser vocal ayer, un día histórico, y bueno, tenemos sus palabras, escuchemos.
Vine a las 7:30 de la mañana y estuve esperando hasta que abrieron las mesas y hasta que se dio la posibilidad, porque me parece que es un proceso histórico muy importante para el país y creo que hay que estar con la gente en este momento. Y lo que la gente está reclamando necesita también un apoyo, yo es una manera de participar. Sí, una vez fui vocal y además lo que pasa es que yo estudié Derecho, entonces me interesa mucho todo el proceso cívico. Y creo que de esto depende también el cambio del país, el país que queremos.
El país que queremos es parte entonces, es un proceso histórico y así queda claro. Hubo detenidos ayer, al menos 5, la verdad es que esto se actualiza bastante, probablemente hoy día den otra cifra, pero por fotografiar el voto, la mayoría de las primeras fueron mujeres, en San Pedro de la Paz, en Lota, mujeres de edad, o 50 años, más de 40,
jóvenes,
fotografiar,
Marcelo.
Pero no eran jóvenes, digamos.
No eran unas chiquillas, digamos, unas lolas. ¿Eh?
Pero no eran viejas, digamos. Pero tenían un poco más de edad. Como que uno puede decir, bueno, tiene experiencia de que no se puede sacar fotografía del voto. Oye, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Te están metiendo en un área peligrosa ya. En fin. ¿Ah? Te están metiendo en un área peligrosa con esto de la edad de las mujeres.
Complicado, lo siento mucho. Pero a lo que voy es que deberían haber tenido algún tipo de experiencia que esto no se puede hacer ayer en la votación. Yo creo que igual mucha gente se le olvidó un poco esto, ¿eh? Como que se vivió el plebiscito de otra manera. Más que una votación, mucha selfie, mucha fotografía, que aquí estamos. Era una fiesta. Y claro, le sacaron la fotografía al voto y fueron detenidas. Otro hecho curioso. Sí. Ocurre en Talcahuano, donde la presidenta de una mesa se quería ir 10 para las 6 de la tarde, esto terminó a las 8, y se quería ir, quería cerrar la mesa y se puso a pelear ahí con personal que estaba ahí, terminó siendo detenida por la Armada también por esta situación. Son algunas cosas que nos deja este plebiscito, que luego ya genera todo este tipo y este ambiente que, como les digo, nosotros estábamos en la plaza, yo me fui a la plaza después del conteo, la verdad es que en el Instituto de Humanidades, donde vi las votaciones, era demasiado amplia la diferencia, eso ya te hace de repente ver tendencias, se marca, además que vas escuchando colegas, yo soy corresponsal también de la radio ADN, estábamos ahí escuchando a todos los colegas de cómo va todo en todas partes y ya ves esta tendencia. De hecho, Santiago comenzaron a salir muy temprano. Me fui a la Plaza Independencia, creo que era el único.
Si no había nadie al principio,
No, estaba Carabinero y yo.
Había dos Cucas y Marcelo Ramírez. Nadie más.
Claro, era lo único ahí. Sí. Y como que no me tenían fe los colegas, yo creo, porque después bajó un equipo de la Biobío que está al frente, claro. Y porque yo ya me quería ir, estaba solo, y dije aquí, y después Carabinero se fue. Dije que iba a terminar todo saltado.
No quedó nadie, te voy a tener que entrevistar solo. Pero de repente todo cambió. ¿Eh?
Todo cambió de la nada. Y claro, lo que pasa es que comenzaron a aparecer un par de vehículos bastante débiles. Claro, porque estaban en cuarentena. De hecho, Carabinero los estaba controlando para que no dieran la vuelta. Y ya uno que otro vehículo. Nos quedamos. Y bueno, empezó a aparecer un par de personas aplaudiendo. Después más vehículos, llegaron en bicicleta, en moto, ya ahí la cosa se prendió.
Se desató.
Y yo creo que sí, unas 1000 personas tal vez en la plaza, pero después tú ves imágenes, porque lo que pasa es que uno está tan concentrado en su lugar, además con el trabajo, que en mi caso tengo doble militancia ahí, no estaba observando tanto en otros lados, pero empezamos a ver, porque, ¿sabes? Nos desplegamos al Puente Perales también, por ejemplo. Donde fue Mario Saavedra y la verdad es que estaba lleno de gente el Puente Perales también, y luego vemos Avenida Paiscaví con Carrera, los fuegos de artificio que se tiraron hasta muy tarde ayer, también lleno de gente. La gente no se quería ir, recordemos que ayer se extendió el toque de queda, pero la gente no se quería ir. La verdad es que la celebración fue absoluta. No tenemos reporte de incidentes, si estos pasaron fueron menores, pero la verdad es que no los tengo ahora. Y la verdad es que fue una fiesta absoluta de quienes ganaron. Viene todo un proceso nuevo ahora, esto no termina. Viene una cantidad de procesos eleccionales impresionante a partir de ahora, tanto por alcaldes, gobernadores, el mismo plebiscito que tiene que continuar ahora el tema de las elecciones en torno a esto. Así que se nos viene harto trabajo respecto a esto y varios desafíos también, pues, porque esto... Hay que armarlo de alguna manera.
Como decía un viejo relator deportivo, me parece que era Darío Verdugo, esto recién comienza, señores. ¿Ah? Es una frase típica de un viejo relator de fútbol. Y lo que dejan las cifras. El apruebo en Chile obtuvo un 78.3% frente a un 21.7% del rechazo, y en la región del Biobío las cifras fueron algo menos holgadas, pero igualmente contundentes. 73.6 apruebo, y por la convención constituyente un 76.6%. Eso fue lo que dejaron las cifras. Una mención especial para los trabajadores municipales. Hoy día nosotros pasamos por la Plaza Independencia de Concepción y es como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido celebración. En Paicaví con los Carreras, algo más de restos de barricadas, pero muy, muy poco. Así que parece que la celebración, no hay antecedentes de detenidos en la ciudad de Concepción y en general en el resto de la provincia. Al parecer fue normal para la cantidad de personas que fueron convocadas finalmente, que fueron varias decenas de miles. Marcelo Ramírez.
Sí, mucha gente y varios datos, cosas curiosas ahí también, ya dentro de la fiesta, Sireno Man, no sé si lo vieron, que lo bautizaron así, un hombre que se tiró a la pileta. No sé, pero la gente disfrutó, lo pasó bien, y eso es lo importante. Al menos la medida sanitaria, bueno, en la celebración no se cumplió ninguna medida sanitaria, hay que decirlo.
Vamos a ver qué pasa,
pero no solo acá, en todas partes. Nosotros teníamos relatos de colegas en Chillán, en Punta Arenas, en Puerto Montt, la verdad, en Santiago también lo que estábamos dando, Valparaíso, donde después de todo esto hubo un ataque a una comisaría, entiendo, con algunos vehículos quemados.
Sí.
No sé si tiene relación con lo mismo, ¿no?, en que estaban, pero eso, como te digo, nos iba llegando la información, nos iban dando por todos lados lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que, pero en términos generales, fue una fiesta de mucha, mucha gente. Y ahora, bueno, viene todo los procesos. Yo creo que todos estamos con incertidumbre un poquito de saber qué va a pasar ahora, en el sentido de que todos sabemos lo que estaba pasando con el tema de las protestas, de la violencia que se daba posteriormente a eso. Protesta ahora último que se generaban prácticamente va a ser violencia. No se entiende mucho que esto continúe, porque hay que trabajar en pos de lo que viene, pero no sabemos, pues yo creo que todos estamos con esa duda de qué es lo que va a pasar.
Precisamente es lo que vamos a intentar despejar después de esta pausa comercial, porque tenemos a Bárbara Ivanchitz, ella es abogada, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, quien nos va a tratar de explicar lo que tú precisamente te cuestionas, al igual que muchas personas.
Claro.
¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Por lo menos desde el punto de vista de la teoría, de lo que dice la reforma constitucional, lo que viene ahora en este proceso que estamos, como dijiste tú, Marcelo, hace un rato, recién comenzando. Nuestras reiteradas felicitaciones para el trabajo de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción, que seguramente ayer obtuvo un récord de visualizaciones y de visitas, nos imaginamos.
Porque fue... y de like. Sí, nos empezaron a seguir como 300 personas de una.
Está bien.
que vamos viendo, así que bien. Muchas gracias, que estén bien, nos reencontramos mañana y bueno, a ver entonces qué sucede.
Gracias, Marcelo.
Marcelo Ramírez.
Que tengas buen día.
De Sabes.cl, reportando de la jornada plebiscitaria, el plebiscito constituyente, jornada histórica a la que le tomó el pulso minuto a minuto el diario digital del Gran Concepción, Sabes.cl. Como ya les decíamos, vamos a hacer un breve alto y cuando estemos de vuelta lo haremos con Bárbara Ivanchitz para que nos explique, nos cuente qué es lo que viene ahora. Las 7:34, no te vayas, sigue con la buena costumbre de hablar de los temas que pasan aquí en la región del Biobío, de lo que ocurre en nuestra ciudad. Ya volvemos.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado. ¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl.
o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOC. Be Smart.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano. Y junto al Consejo Municipal, queremos hacer un llamado a todos nuestros vecinos del puerto. Recuerda siempre usar tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Lávate las manos y no te expongas. Cuídate y así nos cuidamos todos, porque Talcahuano somos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
Mi nombre es Carla. Trabajaba como mesera en un restaurante que tuvo que cerrar. Me iba bien. Y con la pandemia ahora estoy con suspensión laboral, así que me he tenido que ajustar al máximo con los gastos. Por eso este beneficio apaña harto.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Tu carrera, tus sueños, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Si estás en cuarto medio, egresaste de enseñanza media o ya eres estudiante de educación superior, postula ahora a becas, créditos y gratuidad del Estado para financiar tu educación superior en 2021. Completa hoy el formulario único de acreditación socioeconómica en FUAS.cl y comienza tu postulación a más de 19 beneficios estudiantiles. Estudia la carrera que buscas, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Rentabilidad, seguridad y potencia. Camión Volvo FMX con eje elevable. Calidad y productividad que se adapta a tu negocio. Conoce las características de este camión especialmente diseñado para el mercado forestal. Si quieres saber más, contáctanos llamando al 2-2299-1136 o a través de nuestro sitio web volvochile.cl. Volvo Truck, Driving Progress. Consulta disponibilidad de configuraciones para cada modelo Volvo.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admision.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada 4 años.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:38 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre, de lunes a viernes desde las 7.
Las 7:39 a.m, estamos en nuestra buena costumbre, en el día después del plebiscito, jornada histórica la de ayer. Hoy día es lunes 26 de octubre, estamos en la edición número 117 de nuestro programa, invitándote a que te comuniques con nosotros por nuestro WhatsApp, que es el +569-6489-6709. Y estamos, como les decíamos antes de la pausa, con la intención de hacer un poco de luz respecto de lo que viene en el cronograma constituyente. Y para eso, nuevamente vamos a decirle muy buenos días a Bárbara Ivanchitz, abogada, directora de Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días.
Hola, Álvaro, muy buenos días. Hola, Karin, muy buenos días. Y buenos días también a todos los que nos escuchan. Así que sí, desde tempranito aquí, conectados y viendo lo que fue la jornada de ayer.
Hola, Bárbara. ¿Cómo está el ánimo, Bárbara, este día lunes, después post plebiscito?
Oye, ¿sabes qué, Karin? Súper contenta. Yo creo que contenta por el resultado que, ¿cómo que se llama? Refleja, obviamente, una, ¿cómo que se llama? Una mayoría importante de los chilenos a favor de una opción, fundamentalmente también por el resultado de lo que fue la jornada en pacífica, ¿no es cierto? Súper participativa, o sea, participó mucho, muchos ciudadanos, no obstante la pandemia, y creo que eso es, le hace súper bien al país. Yo creo que fue una celebración también tranquila de la noche, para aquellos que votaron a prueba de convención constitucional, así es que yo creo que se inició un proceso importante para Chile, inédita la votación de ayer, tanto por la participación como por la, el contexto, ¿verdad?, de la pandemia, que sin perjuicio de eso pudo llevarse a efecto.
Mira, algunas cifras, Bárbara, para que después nos cuentes y nos vayas ayudando a comprender a los auditores y auditoras de Buena Costumbre qué es lo que viene desde el punto de vista del cronograma de este, de este proceso constituyente. Pero algunas cifras, por ejemplo, de participación regional. El total de votantes en el plebiscito 2020 fue de 634.261 personas, lo que constituye un 47,8% del padrón electoral. Fíjate que este porcentaje es inferior al total de votantes de la elección anterior, que marcó un 50,4%. Por lo tanto, probablemente en la región del Biobío este guarismo, esta cifra, no fue tan alta respecto del total país. Algunos resultados por provincia, Bárbara. Por ejemplo, en la provincia de Arauco, el 69,5% votó apruebo y el 74,22% votó convención constituyente. ¿En las otras provincias, Karin?
En la provincia del Biobío, el apruebo fue de un 67,68%, mientras que el rechazo fue de un 32,32%. En cuanto a la convención constitucional, un 71,53% votó por esta opción.
En la provincia de Concepción, el 76,06% votó apruebo, mientras que el 78,47% lo hizo por la opción convención constituyente. Estos fueron más o menos, grosso modo, los resultados. Y en la región del Biobío, el 73,2% lo hizo por el apruebo y el 76,67% lo hizo por la convención constituyente. Esto, al fin y al cabo, es algo inferior al resultado a nivel nacional.
Sí.
Tanta cifra como que abruma, pero la última que quedamos. El 78,3% votó apruebo, ¿cierto? Y casi el 80%, el 79% prefirió la convención constituyente. Algunas cifras. Otra, finalmente, para terminar. Estábamos revisando acá, en la región del Biobío, ¿cuál fue la comuna donde el apruebo obtuvo porcentualmente la mayor cantidad de preferencias? Fíjate tú, Bárbara, estimados auditores, que el apruebo obtuvo el mayor porcentaje, salvo que me equivoque, en la comuna de San Rosendo, donde se iba la Carmela. 81,93%, ahí fue la cifra mayor favorable al apruebo. Cifras para tirar ahí arriba de la mesa, para formarse un panorama más o menos de lo que pasó aquí en la región del Biobío, que es el foco de nuestro interés.
Ajá.
Y ahora, Bárbara, ¿qué es lo que viene?
Bueno, esas cifras, yo fíjate que si estaba siguiendo ayer los resultados y sí me llamó la atención que estamos por debajo del resultado nacional en cuanto a opción apruebo y convención constitucional. Y tampoco me extraña mucho que haya sido más baja la participación. Nosotros, bueno, no sé cómo habrá sido en las otras ciudades, pero veníamos recién saliendo de una cuarentena, a diferencia, digamos, de Santiago, que ya había salido hace tiempo. Yo creo, no sé si eso habrá influido. Ahí los analíticos, los expertos, cientistas políticos tendrán que decirlo. No sé si eso habrá influido también en la menor participación ciudadana este domingo.
Oye, fíjate que aquí Blanquita Andrea dice que la convención constituyente obtuvo más porcentaje que el apruebo. Se podría deducir, dice, que varios votos rechazo también prefirieron la convención constituyente. ¿Ah? ¿Pero qué es lo que viene ahora, Bárbara? Porque la gente se pregunta, no todo el mundo tiene claro ¿En qué consiste este proceso
la
constituyente?
Hoja de ruta.
La hoja de ruta.
Nosotros,
exactamente.
Bueno,
dale.
A ver, este proceso, la verdad, se abrió con la reforma de constitucional, ¿no es cierto?, el 24 de diciembre pasado, después del acuerdo del 15 de noviembre. Se abrió este proceso constituyente y el puntapié inicial, digamos, ¿no es cierto?, la puerta que abría, o sea, el paso a esta convención constitucional donde se va a redactar una nueva constitución, era justamente el plebiscito del día de ayer. ¿Qué viene ahora? Una vez que el Tribunal Calificador de Elecciones proclama, ¿no es cierto?, las dos opciones que obtuvieron más del 50% de las opciones, que es el apruebo y la convención constitucional, el presidente de la República, una vez que se notifica la sentencia del tribunal, debe convocar dentro del plazo de 5 días a la elección de los convencionales constituyentes.
Ahora,
así se le llama a los ciudadanos que van a integrar este órgano encargado de redactar la Constitución. Esa elección, como sabemos, ¿no es cierto?, se modificaron las fechas producto de la pandemia y se realizará el 11 de abril del 2021.
Además, ¿cómo se llaman
paso siguiente.
¿Cómo se llaman los convención de convencionales constituyentes?
El órgano se llama Convención Constitucional, ¿ya?, y los ciudadanos que van a ser electos para participar de ella son los convencionales constituyentes.
Ellos, quienes participan, estos miembros van a ser de la sociedad civil. ¿Y cuántos son? Son más de 100 personas, ¿cierto?
155.
Son 155 integrantes. Se eligen 155 ciudadanos. Recordemos que acá es la convención 100% electa, es decir, desechamos la opción mixta que incluía 86 parlamentarios y 86 ciudadanos. Esta convención constitucional, que fue la opción de la mayoría de los chilenos, se encontrará integrada por 155 personas, todos ciudadanos electos.
Y con paridad de género también.
Sí. Exactamente. Paridad tanto de cuotas electorales, es decir, de candidatas que deben ir, como de resultados. Y eso es lo importante.
Debe
quedar integrada paritariamente.
¿Qué falta definir también? Se habla de los escaños reservados para los pueblos indígenas y también espacios para independientes.
Pero espera un poquitito. Lo que sea paridad de género significa que la mitad hombres, la mitad mujeres. Así de claro, ¿no, Bárbara?
Así de claro, así hay un rango, porque obviamente hay, por ejemplo, distritos, ¿no es cierto?, donde se eligen 5 candidatos, no 4, entonces hay un rango que efectivamente puede ser superior a la representación de los hombres, pero en un porcentaje específico. Así que, pero sí queda paritaria la integración de la convención. Respecto a los independientes, ellos, obviamente, aquí, a ver, acá yo creo que hay otra señal que es importante en la lectura que tenemos que hacer de los resultados. ¿Ah? Yo creo que el bajo apoyo que concitó la convención mixta, es también, hay que sacar una lectura respecto de la credibilidad o la legitimidad que está teniendo hoy día el órgano legislativo, digamos, el si queremos o no que sean los mismos políticos los que nos representen en una convención constitucional. De manera que yo creo que sean los mismos partidos políticos, que se integren de la misma manera. Recuerden que otro elemento importante es que el sistema electoral con el cual nosotros vamos a elegir a los ciudadanos que van a componer esta convención constitucional es el mismo que para elegir a los diputados, un sistema de representación proporcional. Por lo tanto, yo creo que es importante que efectivamente la ciudadanía quiere ver representados acá a ciudadanos independientes y a distintos sectores de la ciudadanía. Por lo tanto, sí van a tener un rol importante acá en los independientes. Se estableció, ¿verdad?, en las listas en las cuales ellos pueden participar, el apoyo, las firmas que necesitan, y día a día se estaba tramitando una reforma también para los efectos de facilitar un poco la inscripción de las candidaturas a los independientes, porque producto de la pandemia, de la cuarentena, de los cordones sanitarios, ir a la notaría, a la firma, no era tan fácil. Entonces se estaba viendo qué posibilidades de flexibilidad existían ahí. Y también un tema que es posible, puede considerar también una reforma, es la de los escaños reservados para pueblos indígenas.
Estamos conversando con Bárbara Ivanchitz, ella es abogada, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Eso es lo que te había preguntado Karin Hillman recién respecto de los escaños reservados. Eso se vota esta semana, entiendo, en la sala del Senado, Bárbara, ¿verdad?
Entiendo que es así, entiendo que es así. No he visto la noticia ahora último, así que tendría que revisarlo. Pero hay también reformas que están, como que se llama, en proceso, justamente también para facilitar la candidatura de independiente.
¿Cuánto se va a demorar todo este proceso? ¿Se habla de 2 años aproximadamente?
Porque la elección es en abril, ¿cierto? Junto con...
Exactamente, la elección es el 11 de abril junto con la de gobernadoras regionales, alcaldes y concejales.
Mira.
Una vez que se eligen a los convencionales constituyentes, el plazo que tiene para que quede lista, ¿no es cierto? La elección tribunal constitucional es un mes aproximadamente, pero una vez que el tribunal proclama a los candidatos electos, el presidente tiene un plazo de 3 días para convocar dentro de los 15 días siguientes a la primera sesión de constitución de la convención constitucional. Por lo tanto, ya fin de abril, principio de mayo, debiera estar constituida la Convención Constitucional. El lugar lo designa el presidente, el lugar donde van a sesionar lo designa el presidente de la República. Y si el presidente de la República nada dijera, la Constitución dice que será en la oficina o en el seno, ¿no es cierto?, la sede del Congreso Nacional.
¿Eso es en Santiago o en Valparaíso?
¿Perdón?
¿En Santiago o en Valparaíso?
Porque no lo dice. Ya. La Constitución solo dice en la sede del Congreso Nacional. Y la verdad es que ahí, claro, se plantea la idea, bueno, para los efectos de facilitar el funcionamiento de la Convención, a lo mejor debiera ser la sede del ex Congreso Nacional allá en Santiago.
Claro.
Ahora, hay quienes también sostienen, bueno, con todas las marchas que hemos vivido, quizás la presión ciudadana, ¿no es cierto?, en un lugar tan céntrico puede afectar también la fluidez normal de las conversaciones dentro de la Convención Constitucional, y a lo mejor sería que se fueran a algún otro espacio donde pudieran negociar con tranquilidad. Ahí lo tiene que, como te digo, eso es una atribución del presidente de la República al designar la sede, pero en silencio el presidente, la Constitución dice que será en la sede del Congreso Nacional.
Bárbara, y una vez que los convencionales constituyentes están elegidos, que asumen y que tienen su sede y que comienzan a sesionar, ¿cuánto tiempo tienen para redactar la nueva Constitución?
Una vez que ya se constituyen, tienen el plazo de 9 meses, prorrogables por otros 3 meses, es decir, el tiempo máximo que tiene la Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución es de 12 meses. Ahora, la tarea que tiene la Convención, un poco para seguir con el cronograma, una vez que se constituye, ¿verdad?, que se conforma la primera sesión, en ella deben elegir, y aquí el quórum es distinto, deben elegir al presidente de esta Convención, okay, que se elige por mayoría absoluta, al vicepresidente, deben aprobar por los 2/3 el reglamento de funcionamiento de la Convención y además designar una secretaría técnica, que es un órgano que está integrado por, dice la Constitución, académicos o profesionales, ¿verdad?, de destacada trayectoria en sus respectivas áreas. No dice número, pero es un órgano asesor externo, es decir, la Secretaría Técnica no está constituida por convencionales constituyentes, sino que por asesores externos que van que tienen que tener la única calidad, dice la Constitución, una destacada trayectoria académica o profesional.
Bárbara, ¿qué significa el cambio de la Constitución? ¿Qué cambiará? ¿Por qué es tan importante este proceso? Hay expertos que dicen que era mejor modificar y que quizás no va a cambiar nada. ¿Eso es así? ¿Cuál es la importancia que tiene el cambio de una Constitución?
Bueno, es que efectivamente acá más que un cambio hay una nueva Constitución, y es por eso que algunos decían no es una reforma a la Constitución, sino que esta supuesta hoja en blanco, que no es tan así, pero a lo que va la idea de la hoja en blanco es que nosotros no vamos a tomar la Constitución del 80 para ver qué es lo que tiene, qué le sacamos y qué le ponemos, sino que redactar una nueva Constitución. Ahora, ese redactar una nueva Constitución, y para desmitificar un poco la hoja en blanco que asusta, ¿no es cierto?, no saber, bueno, qué va a tener una Constitución. Si uno revisa la historia constitucional chilena, la verdad es que hay una tradición constitucional que yo creo que obviamente va a estar, ¿no es cierto?, la separación orgánica de funciones, todo lo que hemos avanzado en materia de derechos fundamentales, porque ahí tenemos compromisos internacionales que no podemos desconocer. Por lo tanto, no podemos retroceder en lo que ha sido la promoción y protección de los derechos fundamentales. Están los principios también constitucionales propios del constitucionalismo, como el principio de legalidad, el Estado de Derecho, la supremacía constitucional, que son principios de la publicidad, los actos de la administración. Claro. Uno debiera entender que van a quedar ahí. Y por lo tanto, lo que debe hacer una nueva constitución es atender hoy día las demandas hoy día de un pacto político actual que se proyecte no solamente para esta generación, sino que también para las nuevas generaciones, y quizás tomar, eso sí, aquellos aspectos que han sido criticados en la Constitución del 80, tanto en el funcionamiento, por ejemplo, del régimen de gobierno, como algunas mejoras que podrían introducirse, por ejemplo, al sistema de nombramiento y competencias del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, etcétera. Así es que yo creo que no vamos a partir, como se dice, de cero. Bueno, ya la Constitución lo dice, ¿verdad?, que hay ciertos temas que no podemos cambiar, como el régimen republicano de gobierno, tenemos que respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, debemos respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas, pero también yo creo que no podemos desconocer todo lo que hemos avanzado en nuestra tradición constitucional. Yo creo que los grandes nuevos van a ir, los grandes temas van a ir por el perfeccionamiento del régimen político, del régimen de gobierno. Hoy día tenemos un exacerbado presidencialismo que no conversa mucho con la conformación del Congreso, y va a ir también por la línea de los derechos fundamentales, fundamentalmente los derechos sociales, económicos y culturales, ¿verdad? ¿Qué derechos recogemos y cómo los protegemos?
Bárbara Ivanchitz, abogada, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Bárbara, saltémonos una parte y lleguemos al momento del plebiscito de salida.
Ya.
Pasaron los 12 meses, los convencionales constituyentes le proponen al país la nueva Constitución y ahí se vota. ¿Y cómo se hace?
Exactamente.
Eso?
Una vez que la Convención Constitucional tiene el texto aprobado de la nueva Constitución, recuerden que la Constitución además dice, ¿no es cierto?, que las normas deben aprobarse por 2/3. Ahí también hay una discusión en la academia de si esos 2/3 implican también una votación al texto completo, una vez que se encuentra ya redactada la Constitución en el seno de la Convención Constitucional por los 2/3. Uh-huh. Eso no está zanjado, hay posturas distintas, hay quienes dicen que sí hay que votar por los 2/3 el texto completo, no solamente norma a norma, y otros que dicen que no, que así no está, y bueno, será un tema que habrá que zanjar en el reglamento de funcionamiento de la convención. Una vez aprobado el texto, el presidente debe convocar a un plebiscito ratificatorio de este texto constitucional, que sí es obligatorio, a diferencia del domingo, del día de ayer, ¿verdad?, que era voluntario.
El voto voluntario.
El plebiscito de salida, una vez que ya tenemos aprobada la nueva Constitución, es un plebiscito obligatorio donde deberemos pronunciarnos por si aprobamos el nuevo texto constitucional o si lo rechazamos. Y ahí podría darse incluso que quienes han aprobado hoy, ayer, ¿no es cierto?, el redactar una nueva Constitución, no estén de acuerdo con la nueva Constitución y la rechazan. Eso podría pasar.
Oye, o sea que el voto va a ser obligatorio en el plebiscito de salida.
Sí. El voto ahí quedó establecido expresamente en la Constitución que es obligatorio, es decir, hubo una excepción al artículo 15 que establece la voluntariedad del sufragio para ese caso particular y específico, es obligatorio.
Oye, la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿por qué los que estaban impulsando o propiciando el voto del rechazo hablaban de 2 años de incertidumbre en materia constitucional? ¿A dónde se cumplen los 2 años? ¿Por qué se habla de 2 años, Bárbara?
O de incertidumbre.
También, sí.
Perdona, no escuché lo que dijo Karim.
De incertidumbre, dice ella.
Sí.
Son 2 años de incertidumbre, dice...
Claro, exactamente.
Bueno, yo creo que es por los plazos desde, ¿por qué no? No son 2 años, o sea, si uno piensa cuándo podría quedar terminado el proceso,
sí.
Uno podría pensar que ya marzo, abril del 2022...
Mira.
Uno debiéramos poder pronunciarse sobre una nueva constitución. Incertidumbre, claro, que es incierto, obviamente. Si tanto para la prueba o el rechazo, lo que viene es incierto en el sentido de que nadie sabe lo que va a estar en la nueva constitución y eso es algo que tenemos que decidir los ciudadanos.
Lo que
y
pasa es que
darle espacios a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía no solamente se limite a votar ayer, a elegir convencionales constituyentes y a votar si aprueba o no el texto de la nueva constitución, sino que también existan instancias paralelas donde la ciudadanía pueda ir complementando, aportando al trabajo de la convención constitucional. Yo creo que de cuáles fueron las opciones de todos los chilenos hoy día, tenemos un resultado que efectivamente representa a la mayoría de la ciudadanía. Yo tenía susto de que el resultado fuera más estrecho, porque eso da pie a que se pudiera el día de mañana discutir la legitimidad. Y yo creo que acá hay un apoyo importante a la opción apruebo, que quedó de manifiesto el día de ayer, que legitima también el proceso, que eso es algo objetivo, digamos, que independientemente si alguien votó rechazo no lo puede... No puedes conocer que hay una gran mayoría que quería cambiar la Constitución y que comprueba efectivamente que nunca logró legitimarse el texto de la Constitución de 1980.
Bueno, Bárbara Ivanchitz, la verdad que súper agradecidos por esta visión tan clara que nos has dado de lo que viene después del triunfo arrollador de la opción apruebo en la jornada de ayer. Concordamos todos en que fue una jornada histórica por distintas razones, algunas de las cuales las has reseñado tú en este contacto con Buena Costumbre, Bárbara.
Así que yo les agradezco a usted y espero, Bárbara, que de verdad el ambiente que se vivió ayer pueda ser el que domine las conversaciones en ¿cómo se llama?, el seno de una convención constitucional y en este proceso de adopción de un nuevo texto constitucional.
¿Y tú tienes alguna
intención? Esa voluntad cívica se mantenga.
¿A ti te gustaría ser convencional constituyente o no?
No, estoy lejos de la posibilidad de formar parte de la convención constitucional. Yo creo que aquí en la región hay muchas mujeres que podrían hacer un muy buen papel dentro de la convención constitucional, así que ojalá se animen y pudieran presentarse a candidata.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara, a ustedes,
que tengan todos un muy buen día.
Bárbara Ivanchitz, analizando y haciéndonos luz respecto de lo que viene luego del triunfo de ayer en el proceso constituyente de este plebiscito que hemos votado con una abrumadora mayoría del apruebo. Vamos a hacer un breve alto y cuando estemos de vuelta vamos a ver los titulares, evidentemente, y después tendremos un análisis más político, yo diría más contingente, más más de la actualidad política que de la actualidad teórica que el que hizo Bárbara recién. Estaremos con el abogado, ex fiscal, analista político Andrés Cruz, quien con la franqueza de siempre va a revisar el momento político con el que se encuentra este triunfo del apruebo en el plebiscito constituyente de ayer. A las 8 de la mañana en punto te invitamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con buena costumbre, esta buena costumbre de hablar mirándonos a los ojos y de hacerlo interesados por nuestros temas. Aquí en RDI y todas las estaciones que transmiten junto a las plataformas digitales del diario digital del Gran Concepción, sabes.cl. Ya volvemos. Remberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, hoy día propone su sitio web como una de las formas a partir de las cuales es posible resolver tus dudas. Ingresa al sitio web de Remberto Valdés Abogados, que es rembertovaldez.cl, envía tus consultas y te van a orientar. También es posible encontrar a Remberto Valdés Abogados en Instagram y en Facebook. Y ojo, que próximamente su programa Líderes en Pandemia va a ser conducido por Remberto Valdés a través de las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Ya te vamos a contar cuándo. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa, encuentra los teléfonos de contacto de cada SPAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital, la puerta de tu casa, de tu oficina, de tu departamento. Con las cerraduras digitales VOC, a un tercero le puedes mandar un código de acceso temporal a distancia para que nunca más alguien que a ti te importe se quede de puertas afuera, porque se olvida las llaves. Y ojo, que las cerraduras digitales VOC son mucho más seguras. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl de corta OHK o llama a este número de teléfono que es el 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC, Be Smart.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en buena costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de esos árboles.
¡Rápido! Llámalo a CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en CONAF.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul. Lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Tenemos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana,
4 minutos.
Cuidémonos juntos. RBI FM y RBI AM, las radios de la primavera.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
A las 8 de la mañana con 5 minutos, la hora en punto, vamos a leer junto a Karen Hillman los titulares de esta edición, que es el número 117 de Buena Costumbre, lunes 26 de octubre, el día después del plebiscito, una presentación de sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Contundente triunfo de la opción apruebo en el plebiscito constituyente, que obtuvo un 78,3% frente a un 21,7% de la opción rechazo.
De la misma manera, el 79% votó por la convención constituyente como el órgano que deberá escribir la nueva constitución, frente a un 21% que prefirió la convención mixta.
En la región del Biobío, el apruebo obtuvo un 73,6% frente al 26,4% del rechazo. La convención constituyente obtuvo un 76,6% y la mixta un 23,4%.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de su gabinete ministerial, habló en La Moneda cuando se había escrutado el 36% de los votos. Dijo que hasta ahora la Constitución nos ha dividido y que desde este momento debe ser la casa de todos.
Mientras en Plaza Baquedano de Santiago, decenas de miles de personas se reunieron a celebrar el triunfo del apruebo. Mientras se proyectaba en un edificio del entorno, la palabra renace junto a una estrella azul, ícono de la cultura mapuche.
En Concepción, caravanas de vehículos circularon por la ciudad tocando bocinas para celebrar el triunfo del apruebo. Luego se concentraron en la Plaza Independencia y en la rotonda de Paicaví con los Carrera, con un insólito y masivo uso de fuegos artificiales, ignorando las restricciones sanitarias que imponía la cuarentena de fin de semana.
Mientras en Talcahuano, otra multitudinaria manifestación de triunfo se tomó a las cercanías del Puente Perales frente a Danavi Sur.
En el exterior, con una contundente participación, la opción apruebo también obtuvo un arrollador triunfo. De los chilenos y chilenas que viven fuera de Chile, el 87.02% votó apruebo, mientras el 86.29% lo hizo por la Convención Constitucional.
Una mujer de 76 años murió al interior de un local de votación en la comuna del Bosque. Según el reporte de Carabineros, la adulta mayor se desvaneció y falleció a pesar de la ayuda recibida para reanimarla.
La presidenta de una mesa del Liceo Santa Leonor de Talcahuano fue detenida porque intentó cerrarla antes de las 20 horas, de acuerdo al plazo legal.
Una insólita situación enfrentaron los vocales de mesa en el Liceo Industrial de la Construcción en la comuna de Hualpén. La luz se cortó en parte del establecimiento, por lo que quedaron a oscuras y contando los votos alumbrados por linternas.
En el local de votación del Instituto de Humanidades de Concepción, un hombre denunció que cuando llegó a su mesa se encontró que otro ya había votado por él. Investigan una suplantación de identidad.
Al menos 4 personas detenidas en la provincia de Concepción por sacar fotografías a sus votos, lo que está prohibido porque se presume que al hacerlo habría cohecho.
Mientras, el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Manuel Fuensalida, publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece él y su cédula electoral al interior de la Cámara Secreta.
La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, fue increpada por una mujer a la salida del Liceo Experimental donde había sufragado.
La mujer pidió explicaciones a la parlamentaria por la escasa y nula ayuda que, según ella, han recibido las pymes, mientras le contaba cuál había sido su experiencia.
La mañana de ayer, 8 personas fueron detenidas por manifestarse en el frontis de la Catedral de Concepción. Se habían encadenado a las barandas de la escalera para entrar al templo, reclamando la libertad de los presos que, según ellos, lo estarían por razones políticas.
A las 18 horas con 17 minutos de ayer, un sismo de 5.3 grados Richter se registró en el norte del país, con epicentro a 106 kilómetros al oeste de Pisagua, en la región de Tarapacá.
Un lesionado y gran congestión vehicular fue el resultado de un accidente de tránsito entre dos vehículos menores que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, a la altura de la calle Los Avellanos, en San Pedro de la Paz.
Y siempre en esa comuna, un adulto mayor fue atropellado en avenida Pedro Aguirre Cerda con Los Canelos, dos de las principales arterias de la Villa San Pedro. El hombre fue trasladado por una ambulancia del SAMU hasta un centro asistencial.
Karin Gilman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Ocho de la mañana con 10 minutos y llegó el momento del análisis político de la jornada de ayer. Una jornada histórica, una jornada conmovedora, donde muchos chilenos y chilenas ayer dieron testimonio de sus esperanzas de cambio. Frente a la opción apruebo o rechazo, la enorme mayoría, una mayoría contundente, arrolladora, del 78.3% de ellos dijo apruebo. Y además, el 79% de los que votaron ayer en Chile y en el extranjero dijeron que querían que la convención, que la nueva constitución fuera redactada por una convención constitucional, es decir, con todos los ciudadanos electos, con todos, perdón, los convencionales constituyentes electos, dejando de lado la opción de la convención mixta, donde la mitad de estos eran parlamentarios en ejercicio. ¿Y quién nos va a hacer el análisis de todo esto? Es Andrés Cruz, abogado, ex fiscal del Ministerio Público, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, analista político.
Y ya lo vemos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchos saludos a los auditores y auditoras de vuestro programa, Buena Costumbre.
¿Qué reflexión haces, Andrés, antes de empezar a hacer preguntas hoy día, 26 de octubre, después del plebiscito?
Primero, una gran emoción, lo que se vivió, ejemplar, y hay que felicitar al CERVEL, a los vocales, porque en un contexto como el que estamos viviendo, la circunstancia de haber movilizado a alrededor de 7.5 millones de chilenos, que en una actitud absolutamente de amistad cívica se pronunciaron, dejando de lado ese terror que trató de sembrarse con antelación, diciendo que prácticamente íbamos a fenecer como país como consecuencia de las turbas que se iban a tomar las calles, nos lleva finalmente a felicitarnos como país. Creo que yo, por lo menos, cuando emití el sufragio, marqué el voto, creo que se marcaba un principio, es un gran principio, ¿eh? Esto no es el final de nada, esto simplemente recién estamos empezando. Hay un enorme, pero enorme camino por recorrer, y muy atentos frente a el gran paso que hay que dar en torno a la elección de los convencionales. Creo que la circunstancia de... Yo no me esperaba el triunfo avasallador, sencillamente, de la convención constitucional. Yo esperaba que, desde esa perspectiva, haber un margen más estrecho. Pero el mensaje es claro, y aquí la responsabilidad de los partidos políticos. Ahora, eso hay que mirarlo con mucho cuidado, lo que se viene encima en torno a la elección de los convencionales constituyentes.
Andrés, nosotros ahí en el titular de la gráfica que hay para quienes nos ven a través de las redes sociales de sabes.cl, pusimos ganó el apruebo, y la pregunta que formulamos es: ¿quién es el dueño de los votos? Sé que es una pregunta ambiciosa, porque habrá muchos análisis, ¿eh? Pero uno se encuentra con algunos tan sorprendentes como uno que le escuché a la senadora Van Rysselberghe, por ejemplo, que ella decía que este 21% era un capital político de la UDI, porque ellos habían sido los únicos que habían estado por el rechazo, y por lo tanto los votos eran de ellos. Entonces, análisis hay de la más diversa naturaleza, y claro, uno como observador privilegiado, como nos definimos nosotros, decimos, el que ganó fue la gente, porque este plebiscito lo consiguió la manifestación del año pasado con su masividad en las calles del país. Por eso es que hubo plebiscito constituyente, no hay otra razón.
La verdad es que esto es absoluta, completa y totalmente gracias a las movilizaciones sociales, gracias a lo que las personas fueron capaces de hacer para los efectos de quebrar con el sistema que implicaba una exclusión significativa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Aquí no hay dueños, menos los partidos políticos, y eso se refleja en la tremenda votación de la Convención Constitucional. Es decir, si hubiese algún grado de confianza en los personajes que han coartado el ejercicio de la actividad política, habría obtenido una votación más significativa en la mixta. Pero aquí esto, el mensaje es absolutamente claro. El problema es lo que va a ocurrir con el proceso de esas características. Yo creo que no merece análisis lo que señala la senadora Van Rysselberghe. Y finalmente también hay una perspectiva que no deja de ser sorprendente, y yo creo que está muy vinculado con el análisis, sin perjuicio de un par de comunas más, pero el hecho de que haya ganado el rechazo en Las Condes,
Las Vitacura, en Barnechea,
en Vitacura,
en Colchán, en Tarapacá y en Antártica.
Bueno, pero fundamentalmente esa par de comunas, digamos, y estas tres comunas, que es donde se concentra el poder económico y tiene una influencia enorme en el poder político, que son los que se veían finalmente favorecidos con un sistema de estas características excluyente respecto de la participación ciudadana, dice mucho.
Oye, Andrés, y te llamó la atención lo que pasó en Temuco, porque tampoco fue tan poco, en Temuco era como un 30 y algo del rechazo, ¿te llama eso la atención?
O sea, se esperaba que la Araucanía eventualmente incluso hasta podía ganar el rechazo, era lo que algunos estimaban. Y claro, a mí me gustaría reiterar lo que planteabas tú, Karen, recién. ¿Ah? Y es que el apruebo en comunas importantes, alguien se mete ahí en el audio, en comunas importantes solo ganó el rechazo, solo ganó en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. ¿Ah? Y bueno, tú mencionaste
Colchán,
otras más.
En Tarapacá y la Antártica.
Claro, pero bueno, ahí se... O sea, imagínate, es como si tú pones el país, Andrés Cruz, largo y angosto como es.
¿Pero qué análisis puede hacer ahí, Andrés? Pero,
espérate, lo tiñes de un solo color, ¿ah? Y como las aldeas chiquititas de Asterix y Obelix están pegaditas unos lados de chiquititos, así. Las Condes, Vitacura y Lonechea, y el resto todo de un solo color.
Pero, por ejemplo, en la Antártida, ¿qué análisis haces ahí, Andrés?
Es que bueno, ahí yo creo que hay una intervención de determinado grupo de personas que se desempeñan en instituciones que están muy vinculadas con su compromiso frente al valor emocional que tiene una constitución generada a partir de una dictadura cívico-militar. Y que obviamente implica una determinada, y además que es una votación residual si lo pensamos desde una perspectiva de lo que significa para el país, sin desmerecer obviamente la votación importante que corresponde a cada uno de los ciudadanos. Ahora, esto es consecuencia de la segregación. Nosotros vivimos en un país profundamente segregado, en el que quienes tienen amplias posibilidades y quienes toman decisiones provienen significativamente de las mismas universidades, los mismos colegios, se desenvuelven en los mismos espacios. Hay personas que viven en Vitacura, Las Condes y Los Arnechea que ni siquiera conocen Plaza Italia. Es impresionante.
Y no conocen la moneda. Y una vez conocí una persona que estaba impresionada.
Implica una perspectiva de estas características. Hay un retorno ahí que incomoda.
Sí. Alguien está hablando por alguna parte. Oye, sí. Andrés, bueno. A ver, ayer se hicieron algunas reuniones en algunos partidos políticos, en las sedes de algunos pactos, pero finalmente yo creo que la fiesta se fue a la calle. Fue una celebración masiva, contundente, maciza, con una gran cantidad de personas que en Santiago estuvieron desde temprano intentando llegar a Plaza Italia y finalmente lo consiguen. Pero aquí en Concepción y en Talcahuano al principio parte tímidamente y se transforma en una celebración de muchas personas y esencialmente pacífica. Uno ve y revisa los portales digitales hoy día y entiendo que solo hubo manifestaciones muy violentas en Concón, donde desconocidos atacaron una comisaría y quemaron dos automóviles. Una jornada muy violenta en Concón. Pero en el resto del país, una fiesta. Y finalmente se traslada todo desde la sede de los distintos comandos a la calle. ¿Cuál es la sensación que deben tener hoy día? A propósito de lo que tú ya decías de este abrumador apoyo a la convención constituyente por sobre la mixta, los partidos políticos en general, ¿estarán leyendo lo que dicen las personas? Porque hoy día, por ejemplo, mira, aquí teníamos un comentario de uno de nuestros auditores, ojalá que lo encuentre porque se me perdió, aquí está. A ver, Elefante Submarino dice: los partidos van por listas, los independientes deberán de enfrentar a las listas. Si un ciudadano, dice él, tiene 15 votos y los 4 o 5 candidatos de una lista política, de partido político, juntan entre todos 18 votos, el independiente queda fuera y va el de partido político con más votos de la lista. Los independientes deben juntar firmas para postularse y crear una lista de independientes. Deben de reunir más firmas todavía. Entonces está el riesgo finalmente de que esta enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas se quede fuera de la convención constituyente.
Es súper importante la pregunta, es súper importante, y yo creo que hay que comenzar a trabajar desde ello ahora, por cuanto todo este esfuerzo desarrollado por parte de la ciudadanía, esta movilización, el sacrificio de muchas personas que se vieron incluso afectados físicamente como consecuencia de la represión que se dio en las movilizaciones, puede verse deslegitimado si no existe responsabilidad y voluntad de las colectividades políticas. De ahí que muchos individuos que representan a partidos políticos tradicionales, de hecho prácticamente no estuvieron o celebraron o fueron muy poco cubiertos. Yo creo que es importante esto. Los medios de comunicación, que normalmente son manejados por las personas de las Condes, Providencia, los Arnechea, Vitacura, y que finalmente representaban una determinada perspectiva del país, que explotaron la violencia muchísimo previo al plebiscito, creo que constataron que la realidad o visión que tenían era absolutamente errada, que una mayoría abrumadora está absolutamente por cambios profundos en el modelo que actualmente estamos viviendo, y lo que dice el auditor es exactamente lo que puede ocurrir. Sí. Y no solamente eso, porque en Chile se adoptó el sistema de cifras repartidoras de Víctor Don, pero a la chilena. ¿Por qué? Porque no solamente existe un problema con la cifra repartidora en torno a las listas, sino que para el caso de que los partidos políticos se abran a los independientes, hay un problema en que la cifra repartidora se aplica dos veces con los subpactos al interior de la lista. Por lo tanto, el independiente que vaya dentro de la lista de un partido político se enfrenta no solamente a los otros candidatos de las otras listas, sino que también al subpacto al interior de la lista respectiva de los partidos políticos. Y eso hace que sea muy complejo que un independiente pueda optar a un cupo a la convencional.
Oye, Andrés, pero,
ahora, lo único, sí, para terminar, sí. Lo único que podría cambiar la circunstancia es la responsabilidad. Mire, ayer estaba leyendo, anteayer, en un medio de tiraje nacional, que quienes estaban encargados de comenzar a escoger candidatos a nivel nacional, miren, una figura simplemente en el PPD habría sido Guido Girardi.
Estupendo.
¿Se dan cuenta que esto refleja absolutamente la visión obnubilada? Porque el poder es una droga, finalmente. Y hay sujetos que, al verse justamente con este poder durante tanto tiempo, es muy complejo que lo compartan.
Por eso
y es una acción que se tiene que ejercer por parte de la ciudadanía para evitar de que este proceso se delegitime y sea coaptado nuevamente por los partidos políticos desde la perspectiva como están funcionando en la actualidad.
Por eso te decía yo, Andrés Cruz, que finalmente esta votación maciza, como habría dicho el sapo Livingston, morrocotuda de la convención constituyente, no está siendo leída al final del día por quienes tienen el poder todavía, porque el poder sigue estando entre los mismos. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de la teoría política, de la técnica legislativa, Andrés Cruz, ¿es tan difícil abrir la puerta ancha para que entre los ciudadanos, que fueron los que permitieron que esto esté pasando, porque esto no lo puso la clase política? La clase política, y permítanme que emita un juicio, se vio obligada por las circunstancias, por la tremenda protesta y presión social que hubo en las calles de Chile, a llegar a este acuerdo para salvar la situación. Porque si no, muchos dicen que el gobierno del presidente Piñera caía. Por eso es que ayer hubo plebiscito constituyente, ¿verdad? Entonces, ¿es tan difícil desde el punto de vista de la técnica legislativa abrir la puerta a la ciudadanía para que sean convencionales constituyentes?
Es que nuevamente estamos en la voluntad. Hemos visto cómo los políticos tradicionales realizan un discurso hacia el exterior, pero las conductas que despliegan desde el punto de vista de las cuatro paredes es absolutamente diferente. Y el poder, y aquí yo quiero citar a Foucault, a Michel Foucault, en torno a que el poder no necesariamente está desde la perspectiva de lo que la ley establece. El poder fluye. Y así como la ciudadanía logró finalmente quebrar una determinada inercia que se está viviendo en un momento específico de nuestra historia, no, esto no obsta que no pueda quebrarlo el día de mañana. Esto es un proceso. Esto se está viviendo en este mismo momento. Esto es simplemente una manifestación, un paso respecto de un largo camino que nos queda por recorrer para los efectos de lograr una transformación del modelo que estamos actualmente viviendo. Les insisto, el hecho de que se haya finalmente determinado el triunfo del rechazo en tres comunas significativas que concentran el poder político y económico, dice mucho de lo que actualmente se está reclamando y de que se nos viene hacia adelante. Son esas personas las que se van a resistir a que la ciudadanía finalmente tenga una participación significativa en la próxima convención constitucional, y son ellos los que van a financiar, los que van a ejercer todo tipo de influencias con el objeto de lograr estar posicionados y evitar perder los privilegios que actualmente se encuentran concentrados en este pequeño grupo.
Bueno, ese fue parte del análisis político que ha hecho Andrés Cruz, nuestro abogado, ex fiscal del Ministerio Público, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y analista político. Una última reflexión, Andrés Cruz, es la que te pedimos aquí con Karin Hillman. Cuando comenzamos a conversar, tú dijiste que estabas contento, que estabas emocionado. Dejando atrás aquellas emociones, si yo te tuviera que preguntar, ¿eres optimista o pesimista respecto del resultado final de este proceso constituyente?
Nuevamente, y lo repito una y otra vez, aunque me agarren a palo y se enojen conmigo, al gran Gramsci, Antonio Gramsci, que señalaba, se puede ser pesimista de la razón, pero optimista de la voluntad. Yo soy un optimista de la voluntad y creo que en estos momentos hay que luchar con el objeto de lograr canalizar todo el sacrificio de esa ciudadanía que salió a las calles con el objeto de lograr crecer como país. Tengo esperanzas y voy a seguir teniendo.
Los cambios no son fáciles tampoco.
No.
Muchas gracias, Andrés.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Andrés.
Un abrazo para ti.
Que tengas un buen día.
Igualmente, pues. Muchas gracias. Chao. Andrés Cruz, a las 8 de la mañana con 26 minutos en este descarnado análisis que ha realizado aquí en Buena Costumbre, con esta buena costumbre de hablar mirándonos a los ojos y con personas, hombres y mujeres que viven aquí en la región del Biobío y se constituyen en los líderes de opinión, aquellos que nosotros debemos relevar y reconocer para ayudar al fortalecimiento de nuestra identidad regional. Analizamos lo que pasa en el país, también mirándolo desde los ojos de personas que habitan aquí en la región del Biobío, tal como tú y nosotros, los que estamos aquí juntos en Buena Costumbre. Vamos a hacer un breve alto y cuando estemos de vuelta estarán nuestros estelares, Enrique Inostroza y Francisco Ivieta, analizando y revisando el día después de la jornada histórica donde de forma abrumadora ganó la opción apruebo por sobre el rechazo. Una pausa y ya volvemos.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Roberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para defenderse en estos tiempos complejos. Consúltanos en línea y resuelve tus problemas. Renberto Valdés Abogados está en Instagram y en Facebook. Y en el sitio web renbertovaldez.cl para que mandes tus preguntas y recibas orientación. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, en nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Dile adiós a las llaves y abre la puerta de tu casa, de tu departamento, de tu oficina, como lo hacemos nosotros aquí en Sono Producciones, solo con una clave o con tu huella digital. Nada más simple, pero nada más seguro. Cámbiate a las cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl de corta OHK y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cámbiate a cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío. Soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile, para esta mañana se pronostica nubosidad parcial variando a nublado, para la tarde nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, y para la noche nublado, con una máxima probable de 15 grados. A esta hora, que son las 8:30 de la mañana, hay 4 grados.
18 grados es la máxima anunciada para Los Ángeles. El pronóstico indica despejado, variando a nublado por la mañana. Por la tarde abre de nuevo, sale el sol, y por la noche nublado. Repetimos, máxima probable 18 grados para Los Ángeles.
Mientras que para la ciudad de Lebu, para hoy se pronostica nublado, para esta mañana, para la tarde nublado, para la noche nublado, variando a cubierto y lluvia débil, con una máxima probable de 15 grados.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Enrique Inostroza y Francisco Ivieta, los estelares de Buena Costumbre, por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur de Los Ángeles, la ciudad de Lebu, y en el Facebook Live de Sabes.cl.
Bueno, ya son las 8 de la mañana con 32 minutos, la hora en punto. Vamos a saludar primero a Francisco Ivieta. Hola, Francisco, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, Francisco, buenos días.
Hola, Karin, hola, Álvaro, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Aquí nosotros muy bien entusiasmados comenzando esta semana y con el deseo de saludar también a Enrique Inostroza.
Sí, hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está el ánimo de ambos? A Enrique lo veo serio.
Es que él es un hombre serio, ¿eh? Imagínate que debe estar contento, pero no se le nota.
Así es.
Bueno.
No, el ánimo muy bien, el ánimo está muy bien, y incluso hoy día yo te diría que tenemos al menos algo más claro que lo que teníamos hace unos días atrás de lo que podía pasar en Chile.
Dale, vamos a preguntar.
Por tanto, yo creo que mientras tengamos más certeza, es más importante que estemos contentos.
Le vamos a preguntar entonces un ratito a Francisco Ivieta que dé razón de sus decires. Porque vamos a recordar los resultados. El apruebo ganó ayer con un 78.3% versus un 21.7% del rechazo. La convención constitucional obtuvo un 79% versus el 21% de la mixta. Y si nos vamos al resultado de la región del Biobío, el 73.6% dijo apruebo, el 26.4% dijo rechazo. La convención constitucional obtuvo un 76.6% y un 23.4% dijo mixta. Y me gustaría agregar a esto de las cifras que el rechazo en comunas relevantes solo ganó en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. El resto del país completo dijo apruebo, por cifras más o menos en torno a lo que resultó obviamente el guarismo final. ¿Por qué dices tú, Francisco Ivieta, que hay más certezas hoy día y que eso te permite estar más tranquilo y optimista después de esta cifra? Porque la UDI era el único partido que prácticamente completo se la jugó por el rechazo.
Porque, Álvaro, hay batallas que uno sabe el resultado antes de empezarlas, pero igual uno no puede dejar de darlas. Es como cuando Michelle Bachelet volvió a su gobierno número 2, el hecho de que ella iba a ganar era algo inevitable, pero no por eso no íbamos a llevar un candidato presidencial. Hay varios aspectos que yo creo que los vamos a tocar durante esta conversación, que son súper relevantes. Primero, ¿quién capitaliza esto? Si es que hay alguien que lo capitaliza o no. Segundo, ¿la participación fue tan alta como se dice o fue más bien similar a las últimas elecciones? Yo tengo aquí algunos datos que los podemos conversar después. Uh-huh. Y una pregunta para Quique. En el Biobío el rechazo sacó más que el promedio nacional. ¿Qué pasó en la región del Biobío con la campaña del apruebo?
Enrique, aquí plantea una serie de preguntas.
Y también aquí tiene que ver el tema del coronavirus. Pues hay harta gente que está que no pudo ir a votar porque está contagiada.
Probablemente.
Sí, pero también es una...
A ver, pero despejemos algunas cosas. Despejemos algunas cosas que objetivas. Yo no voy a meterme en el juicio político, pasa que me dan unas ganas, pero no me voy a abstener. Voy a decir simplemente que esta es la votación, aritméticamente, no proporcionalmente, aritméticamente más alta en la historia post plebiscito del 88. Es una cifra, digamos, indesmentible. ¿Y quién capitaliza? No lo sé. Yo ahí eso se lo dejo a ustedes. Ustedes son los estelares, uno pregunta nomás.
Vamos a un par de datos que yo creo que es bueno para que los que no nos escuchan puedan tener claridad. Es muy difícil hablar de participación sobre el padrón, por una razón, que nuestro padrón electoral tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, tiene personas que teóricamente cumplen más de 125 años y por lo tanto, digamos, tiene un inconveniente de depuración. No obstante, yo creo que hay un dato político más allá de las cifras que es indesmentible, que a pesar de una condición de pandemia que hacía más complejo el hecho de la votación, lo que vimos ayer fue una alta participación electoral, tranquila, ordenada. Y particularmente si uno recorría locales de votación de la región del Biobío con mucha cantidad de jóvenes, que uno tiene la impresión, habiendo estado en otras elecciones, que no votaban en elecciones anteriores. Ese es un primer dato. El segundo dato, a mi juicio, dice relación con que efectivamente es contundente el triunfo del apruebo. Y eso da cuenta de la necesidad mayoritaria de cambios constitucionales en el país. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, aquellos que estamos en el mundo público, es garantizar de que el proceso institucional que se abre desde la noche de ayer hasta junio, eventualmente, del año 2022, sea un proceso totalmente tranquilo, participativo y que dé cuenta de los cambios que la sociedad requiere.
Oye, Francisco Vieta, ayer escuchaba yo una declaración de la senadora Fan Rieselberghe, la presidenta de tu partido, de la UDI, que sostenía que la UDI era quien capitalizaba este 20-tantos% que obtuvo el rechazo y que por lo tanto la posición política de la UDI se había visto fortalecida con este resultado. ¿Qué piensas tú de la reflexión que hizo la senadora Fan Rieselberghe anoche?
A ver, yo creo que es muy acertada, porque primero dividamos el resultado completo del plebiscito de ayer. En la lectura gruesa se ve de que la mitad de la derecha o de la centro derecha votó por el apruebo y la otra mitad diría de la derecha dura votó por el rechazo, y el único partido, salvo José Antonio Kast también, fueron los que se la jugaron 100% por el rechazo. Por lo tanto, yo creo que esa es una lectura acertada sobre a qué público le habló la UDI. Yo tengo una observación y una interrogante, más bien, que no soy capaz de resolverla ahora. El hecho de que la participación, en términos porcentuales, hablemos del casi 51% de ayer sobre el padrón, como es el que sí, lamentablemente a lo mejor no es un padrón tan depurado, pero es el padrón con el que se miden y se han medido todas las participaciones en las elecciones anteriores, por lo tanto sí sirve para poder comparar. La pregunta es: ¿ese 51% seguirá votando cuando haya que elegir políticos o solo le interesaba el tema constitucional? ¿Serán capaces los políticos de, o seremos, porque no me quiero dejar fuera, seremos capaces de conquistar que esa gente siga participando de elecciones, o este 51% solo fue por un proceso constitucional?
Bueno, esa es una de las dudas que habrá que responder, pero aquí surgen otras.
Pero por eso hay que tener seguridad en esto, ¿eh? Yo por esa razón creo que el concepto de ser sobrio en política es clave, porque ¿quiénes son las personas que ganaron? La inmensa mayoría de los chilenos. ¿Qué tenemos que garantizar el mundo de la política? Que el proceso que viene adelante sea un proceso que se lleve adelante de manera eficaz. Eso es lo que tenemos que garantizar. Así como yo creo acertado lo que se dice, este proceso constituyente fue fruto de las movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país. La habilitación del camino institucional fue fruto de los partidos políticos con representación parlamentaria. No todos en su inicio, pero al final se han sumado casi todos. Lo que tenemos que garantizar es que el proceso que viene hacia adelante sea un proceso que dé cuenta de lo que vivimos ayer. Por ejemplo, yo creo que los partidos políticos tenemos que ser más integradores con el mundo independiente y el mundo social en la definición de los candidatos y candidatas a la constituyente que se va a elegir el próximo 11 de abril. Me parece que sería una lectura correcta, por lo menos lo que yo voy a tratar de impulsar al interior del Partido Socialista, para efecto de tratar de ser coherente con lo que ayer se vivió en Chile y lo que observamos. Y lo otro, que yo creo que es bueno en este programa, permíteme, Francisco, un momento, digamos, felicitar y agradecer a las personas que permitieron esta votación ayer. Aquí hay vocales de mesa que hicieron un gran esfuerzo voluntario, más allá que tengan una recompensación pequeña, digamos, estuvieron hasta las 10, 11 de la noche en sus locales de votación, las Fuerzas Armadas de Orden que se desplegaron por todo Chile, en la región del Biobío, para hacer un proceso ordenado. Y las personas que, a pesar de las filas que habían, que cuando uno iba a un local de votación decía, mira, ¿sabe qué? Mejor vuelvo después, se quedaban haciendo filas de 2, 3 cuadras para efecto de poder votar en el proceso. Creo que en ese aspecto, aquellos que observamos la política de manera muy interesada, me parece que es el momento de darle las gracias a todas esas personas que permitieron que lo de ayer fuera realmente una fiesta tranquila, democrática, y que da cuenta de la necesidad de un cambio que tenemos que habilitar de manera eficaz.
Oye, yo tengo, sí, bueno, servicio. La verdad que otra vez ayer la votación, la verdad que estaba súper claro a las 9:15 de la noche quién había ganado, nadie cuestiona nada, en fin. Más allá de que el padrón está un poquitito, tiene algunos errores, pero el grueso está súper claro.
Quiero preguntarle a Enrique. Enrique, ¿cuáles son tus expectativas del proceso que viene ahora?
Hola, la expectativa es primero que tenemos que ser capaces de, al 11 de enero, esto es un dato muy relevante porque desde hoy día 26 de octubre hasta el 11 de enero tenemos el espacio de tiempo para construir las listas de candidatos y candidatas a la Convención Constituyente. El 11 de enero del año 2021, en pocos días más, los actores de la política tendrán que inscribir listas ante el CERVEL para presentarse candidatos a la Convención Constituyente. Que es una constitución constituyente que va a requerir además paridad desde su origen, desde su inscripción. Entonces, tenemos que ser capaces de ese proceso político rápidamente transformar estas reflexiones en acción. Y a mi juicio, una de las cosas es tratar de no solamente involucrar al mundo independiente, sino que también en los propios partidos hay muchos dirigentes y dirigentes sociales que yo creo que podrían ser perfectamente del amplio espectro, dirigentes sindicales, de junta de vecinos, de colegios profesionales, que podrían ser perfectamente genuinos representantes ciudadanos a presentar en la próxima elección de constituyente. Me parece que eso es un desafío que tenemos que afrontar con mucha rapidez.
Francisco Higueta, me gustaría preguntarte, ¿qué lectura haces tú como militante de la UDI en el sentido de que en comunas relevantes, y quiero insistir en ese punto, el rechazo solo ganó? Imagínate, delante hicimos este ejercicio. Chile, esta larga y angosta faja, teñida de, ¿qué color te gustaría? No sé, azul, para que sean, azul. A mí me encanta el azul. Prefiero el morado en todo caso, pero bueno, dejémoslo azul. Todo azul, completo, completo, completo. Azul, 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 azul. Y solo en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea hay un color distinto.
En Colchán, en Tarapacá y en Antártica.
Claro. Ahí, ¿qué lectura haces tú respecto de la interpretación que hizo la UDI respecto de la voluntad popular que se manifestó en todo Chile de una forma contraria a la que plantean ustedes? Y solo ganó el rechazo en las comunas que acabamos de mencionar. Da como para reflexionar.
Álvaro, yo creo que era esperable. Yo creo que en términos municipales, el que salió perjudicado, pero ojo lo que estoy diciendo, en términos municipales, el que salió perjudicado fue Joaquín Lavín. Pero él salió muy beneficiado en términos del resultado final del plebiscito, porque yo creo, es una opinión súper personal, de que Lavín ahora no debiese ser candidato por las Condes alcalde, debiese pasar directo a la presidencial. Porque sí él es uno de las personas que capitalizó mucho el resultado ayer. Creo que Mario Desbordes es otro, y ahí se le viene un problema, porque si quisiera meterse a la carrera presidencial tiene que renunciar en un par de días más. Porque finalmente, como nosotros lo decíamos, o como yo lo pensaba, es fácil ser general después de la guerra, porque tengo las pruebas en mis conversaciones con mi amigo. Yo decía el porcentaje del apruebo, del rechazo iba a estar entre el 20 y el 25%. Estuvo justo ahí en la mitad, en el 22. Esta no fue una elección de derecha e izquierda. Esta no fue una elección que dividió al país en izquierda y derecha, como muchos en los partidos, y ahí también incluyó la UDI, quisieron hacerlo ver. Yo creo que esta fue una votación más ciudadana, y por lo tanto la gente no entendió de derecha a izquierda. Por ahí el resultado, el 78% en Chile no son de izquierda. Por lo tanto, difícilmente es un triunfo para alguno de los dos sectores. Al estar hoy día la izquierda dividida, evidentemente, ¿quién capitaliza? Capitaliza el Partido Comunista, que dice que hay que intensificar las protestas a partir de ayer. Capitaliza la izquierda más democrática. ¿Quién? ¿Quién es el que se lleva hoy día? ¿Quién es el que puede hoy día decir esto nos va a servir para nuestras futuras elecciones?
Enrique.
No, pero no pasemos... No, hay un dato que pasa corbata, como dice Álvaro, en este tema, digamos, porque esto... La UDI claramente sufrió una derrota ayer, y es un dato... Ellos se jugaron legítimamente por una opción, y esa opción salió completamente derrotada. Pero no solamente la UDI en Chile Vamos. O sea, buena parte de RN también se la jugó por el rechazo. Y un partido que también pasa corbata, que se llama Evópoli, que se presentó hace tiempo como la derecha, la nueva derecha, la derecha más liberal, se la jugó por el rechazo. Sus principales líderes cambiaron de opinión y dijeron, estoy por el rechazo. Entonces, claramente aquí hay la derecha política que hoy día gobierna Chile no fue capaz de asumir los anhelos de cambio que tenían los distintos ciudadanos. Eso no significa que este es un triunfo de los partidos de la oposición solamente. Pero ojo con el dato. La derecha, no solamente la UDI, sino que también RN, buena parte, y Evópoli, que pasa corbata, sufrió una gran derrota desde el punto de vista de no interpretar lo que la ciudadanía mayoritariamente en Chile requiere, que era un cambio constitucional. Ellos, cuando optaron por la opción de rechazo, era oponerse a ese sentimiento de cambio que representa más del 70% de los electores que ayer fueron a votar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que desde el análisis político, muy frío y muy objetivo, la alianza política que gobierna Chile, de derecha, Chile Vamos, en su inmensa mayoría, ayer fue derrotada. Y eso tienen que asumirlo, creo que, con mucha claridad, particularmente porque tienen que dar más garantías respecto de poder ser colaboradores en términos de que el proceso constitucional que viene hacia adelante se lleve a efecto de buena forma.
Julio Muñoz Alarcón nos está viendo y nos saluda, y también Arturo de la Torre, de la Cámara de Comercio de Concepción, dice, felicitaciones a los que ganaron con el apruebo. Ahora a cumplir con todo lo prometido, ya que ese 78% quiere muchos cambios. Francisco Ibieta, ¿qué te parece la frase que dijo ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su alocución? Cuando se habían escrutado solo el 36% de los votos, habló el presidente y lo hizo acompañado de todo su gabinete. Dijo varias cosas el presidente, pero desde el punto de vista político a mí me llamó la atención esta frase. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido, dijo el presidente. Y desde ahora debe ser la casa de todos. Siempre se ha dicho que esta es la Constitución de Jaime Guzmán, el inspirador y creador de la UDI, lamentablemente asesinado cobardemente cuando estaba comenzando la democracia. Sin embargo, ¿Molestará esta afirmación del presidente de la República a propósito de la estabilidad de la coalición gobernante a la que alude Enrique Inostroza, Francisco?
A ver, hay frases obviamente que gustan más o gustan menos del presidente. El presidente ayer hizo un discurso enfocado en el Chile completo, enfocado en la unidad. Obviamente que hay frases como esa que no nos sentimos 100% interpretados. Pero sí hay una frase que dijo el presidente de la cual nos sentimos absolutamente parte. Y el presidente también en su discurso dijo: ninguna constitución parte desde cero. Por lo tanto, eso ya te da señales de que el gobierno también se va a jugar por mantener ciertos aspectos de la constitución actual que han permitido que Chile hoy día tenga el desarrollo que tiene. Lo conversábamos también la semana pasada con respecto a la información que había entregado el Fondo Monetario Internacional, cuando decía de que este podía ser un proceso exitoso para Chile en la medida en que se mantengan los pilares que han hecho de nuestro país lo que es hoy día. Y el otro tema muy relevante que yo quiero tocar es cómo se van a manejar las expectativas de la gente con respecto a la Constitución. Ayer el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, mientras se daban los resultados, decía: bueno, ahora la gente ya no va a pagar tan caro por los remedios, ahora ya no va a pagar tan caro por las comidas. Entonces, ojo con el nivel de populismo y de promesas que se están haciendo de cara a esta nueva constitución, porque son expectativas que la izquierda ha creado y que va a tener que también ser capaz de responder en este proceso que se viene.
¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen, Francisco? ¿Cuál es el cambio más importante o quizás relevante que tendrá la nueva constitución y que quizás a ustedes les preocupe?
A ver, a nosotros nos gustaría, muy patudo decir a nosotros, pero yo creo que la constitución debiera incluir un capítulo del tema indígena, el tema mapuche. Yo creo que efectivamente hay que avanzar en eso. Hay que avanzar también en los temas medioambientales, de que todo el mundo, por ejemplo, tenga derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También hay que hablar algo sobre el desarrollo económico de las pymes y de los emprendimientos, pero también lo más importante es mantener ciertos aspectos que son claves, como que Chile es una república democrática, la independencia del Banco Central, el derecho de propiedad, que son temas que hoy día han sido fundamentales para el progreso que Chile ha tenido en los últimos 30 años.
¿Estás de acuerdo con eso, Enrique?
Lo que pasa es que a mí, y lo digo con el mayor afecto que le tengo a Francisco, digamos, hay cosas que están resueltas, y yo creo que es cosa de leer la constitución actual, vigente. Cuando el 24 de diciembre se publicó la reforma constitucional que habilita este proceso, se incluyó el artículo 135, que a veces también se olvida, que dice que hay cosas que son totalmente, no van a poder ser tocadas: el carácter de república democrática, los tratados internacionales que garantizan una serie de derechos que dicen, podrá estar en discusión. No, porque el derecho a propiedad, la libertad de culto están en tratados internacionales que están vigentes, reconocidos por Chile, y que no van a poder ser variados por el nuevo texto constitucional. Las sentencias judiciales firmes también no van a poder ser variadas. Entonces, desde ese punto de vista...
Corre, dices tú.
No, pero es que está en el artículo 135, lo votaron ustedes también.
Pero, o sea, no hay una hoja en blanco, como veíamos en la franja del apruebo.
Es que eso es, el artículo 135 señala que, no obstante, todo lo que se quiere discutir sobre una hoja en blanco, que significa que todo está en discusión, hay aspectos fundamentales que no van a poder ser movidos por estos temas. El carácter de república de Chile, su carácter democrático. República significa que las administraciones, los gobernantes son temporales, democráticos se eligen mediante el voto, las sentencias judiciales no se tocan, y los tratados internacionales vigentes por Chile también están se mantienen incólumes. Desde ese punto de vista, ¿qué hay detrás? Discutamos si efectivamente es necesario que algunas cosas estén en la Constitución o lo vamos a pasar a ley simple, para efecto de que... Bueno, esos son los puntos que van a estar en discusión.
Se nos acabó el
tiempo. Y por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, lo que tenemos que habilitar es que la democracia siga funcionando. Yo le incorporaría a los puntos que señala Francisco un dato que es fundamental. Ayer la ciudadanía, a pesar de la pandemia, salió a votar. Eso no hace un llamado al mundo de la política. ¿Por qué no habilitar que la democracia se pronuncie con mucha más facilidad y más permanente en Chile? ¿Por qué no ser más fácil con el tema de los plebiscitos, hablar de iniciativa popular de ley? Incluso atrevernos a hablar de revocatoria en algunos casos de autoridades, me parece que son temas claves, que son parte de una democracia participativa, que deberíamos empezar a impulsar en este nuevo texto constitucional, por un dato fundamental, que los ciudadanos no solamente los llamemos cada 4 años a elegir representantes, sino que también podamos consultarlos con mayor frecuencia sobre los temas que les interesan, para evitar que tengamos que establecer procesos de crisis política para efecto de llevar adelante los cambios que la ciudadanía nos
emplaza. Es muy peligroso alguna de las cosas que dijiste,
muchachos.
Muy peligroso. Bueno, podemos comentarlo otro día, sí, pero el tema de la iniciativa popular de ley, entonces, ¿para qué tenemos Congreso, digamos? Son cosas que hay que discutir con mucha profundidad, porque en el fondo vas a estar replicando la institucionalidad que hoy día ya existe.
La iniciativa popular de ley no significa que se legisle desde un plebiscito, significa que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley y obliga al Congreso a tramitarlos. Así que, por lo tanto, no le veo nada de peligroso.
¿Y sus representantes para qué están?
Muchas gracias, estimado Francisco. Muchas gracias, estimado Enrique.
Dejamos pendiente esa discusión.
Sí, queda ahí, queda stand-by. Que tengan un buen día.
Que tengan un buen día.
Gracias,
nos vemos.
Muy bien.
Buenas
semanas. Chao, chao.
Los estelares han pasado por buena costumbre. Estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana. Todavía nos queda tiempo para el resumen final de noticias y para una que otra reflexión. Sigue con nosotros aquí en Buena Costumbre.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
En la cama, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú,
el futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app, pesa caleta, sí, chú. Como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esvio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esvio de manera fácil, rápida y segura. Esvio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl. Porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
Bueno, rápidamente, junto a Karen Hillman, vamos a dar lectura a los titulares de esta edición número 117 de Buena Costumbre. Hoy día es lunes 26 de octubre de 2020, el día después del triunfo del apruebo.
Contundente triunfo de la opción apruebo en el plebiscito constituyente, que obtuvo un 78,3% frente a un 21,7% de la opción rechazo.
De la misma manera, el 79% votó por la convención constituyente como el órgano que deberá escribir la nueva constitución, frente a un 21% que prefirió la convención mixta.
En la región del Biobío, el apruebo obtuvo un 73,6% frente al 26,4% del rechazo. La convención constituyente obtuvo un 76,6% y la mixta un 23,4%.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de su gabinete ministerial, dijo que hasta ahora la Constitución nos ha dividido y que a partir del momento debe ser la casa de todos.
Mientras en Plaza Baquedano de Santiago, decenas de miles de personas se reunieron a celebrar el triunfo del apruebo, mientras se proyectaba en un edificio del entorno la palabra Renace, junto a una estrella azul, ícono de la cultura mapuche.
En Concepción, caravanas de vehículos circularon por la ciudad tocando bocinas para celebrar el triunfo del apruebo. Luego se concentraron en la Plaza Independencia y en la rotonda Paicaví con los Carrera, con un insólito y masivo uso de fuegos artificiales ignorando las restricciones sanitarias que imponía la cuarentena de fin de semana.
Mientras en Talcahuano, otra multitudinaria manifestación de triunfo se tomó en las cercanías del Puente Perales frente a Denavisur.
Una mujer de 76 años murió al interior de un local de votación en la comuna de El Bosque. Según el reporte de Carabineros, la adulta mayor se desvaneció y falleció, no obstante la ayuda que habría recibido para reanimarla.
La presidenta de una mesa del Liceo Santa Leonor de Talcahuano fue detenida porque intentó cerrarla antes de las 20 horas, según lo establecido por la ley.
Una insólita situación, enfrentaron los vocales de mesa en el Liceo Industrial de la Construcción de la comuna de Hualpén. La luz se cortó en parte del establecimiento, por lo que quedaron a oscuras y contando los votos alumbrados por linternas.
En el local de votación del Instituto de Humanidades de Concepción, un hombre denunció que cuando llegó a su mesa se encontró que otro ya había votado por él. Investigan una suplantación de identidad.
Al menos 4 personas fueron detenidas en la provincia de Concepción por sacar fotografías a sus votos, lo que está prohibido porque se presume que al hacerlo habría cohecho.
Mientras, el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Manuel Fuensalida, publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece él y su cédula electoral al interior de la Cámara Secreta.
La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, fue increpada por una mujer a la salida del Liceo Experimental donde había sufragado.
La mujer pidió explicaciones a la parlamentaria por la escasa y nula ayuda que, según ella, han recibido las pymes, mientras le contaba cuál había sido su experiencia.
La mañana de ayer, 8 personas fueron detenidas por manifestarse en el atrio de la Catedral de Concepción. Se habían encadenado las barandas de la escalera para entrar al templo, reclamando la libertad de los presos que, según ellos, lo estarían por razones políticas.
Un lesionado y gran congestión vehicular fue el resultado de un accidente de tránsito entre 2 vehículos menores que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda a la altura de calle Los Avellanos en San Pedro de la Paz.
Siempre en la misma comuna, un adulto mayor fue atropellado en avenida Pedro Aguirre Cerda con Los Canelos, 2 de las principales arterias de la Villa San Pedro. El hombre fue trasladado por una ambulancia del SAMU hasta un centro asistencial. Bien, de esta forma hemos terminado nuestra edición de Buena Costumbre, la número 117, a la que le tocó ser la del día después del resonante triunfo de la opción apruebo en el plebiscito constituyente. Ojalá que haya sido para ustedes una edición satisfactoria y que haya estado a la altura de esta jornada histórica que vivimos los chilenos y chilenas en todo el país y también aquí en nuestra región del Biobío.
Así es. Muchas gracias por acompañarnos y mañana nos vemos de nuevo a las 7 en punto de la mañana.
Tal cual. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de sabes.cl.